Vamos a charlar de estas medidas con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Martín Hinojosa, que está ya en línea. Hola Martín, buen día, ¿qué tal?
Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Saludos bien. A la audiencia.
Gracias, igualmente. Bueno Martín, conforme con los anuncios, algunos detalles faltan, pero bueno, ¿qué mirada general tenés?
Bueno, mirá, la helada fue el día martes de la semana pasada, inmediatamente empezamos a trabajar con Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, nos ayudó también la senadora Anabel Fernández Agasti, nos ayudó muchos intendentes, y empezamos a proponer distintas herramientas que sobre todo tuvieran sentido común y lógica. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esto? El productor que sufrió una helada, que el productor acá es el centro del escenario, ¿no? El productor que sufrió una helada va a recibir su primer ingreso aproximadamente en junio del 2024. Uh-huh. Porque tiene que esperar a la cosecha del año que viene. Uh-huh. Esta cosecha no la va a tener, la del 2023, tiene que esperar a la del 2024. Y recién recibirá el pago de la venta de uva a partir de junio. Entonces lo primero que tenía que tener las herramientas es este plazo de gracia. Uh-huh. Que es sumamente importante y los que somos productores sabemos cómo es este tema. Y que en 6 días, desde que surgió la helada, con un fin de semana en el medio, el lunes estuviera el ministro Sergio Massa anunciando no solamente medidas de financiamiento, sino medidas de ayuda a los trabajadores, ayuda a las provincias que han sufrido la helada, y ayuda a las pymes vitivinícolas a través del dólar preferencial. Bueno, más que satisfecho, obviamente, que en pocos días, en 6 días, no se puede tener todo reglamentado, pero uh-huh. sí tenemos una columna vertebral de herramientas que vienen a brindar algo de solución a los productores afectados por la helada.
Martín, vos conocés el sector mejor que nosotros, obviamente. Ayer yo escuchaba varios dirigentes sindicales, SOEVA, FOEVA, hoy vamos a hablar con Estía, a ver cómo es la situación de la fruta industrializada. Uno puede hablar con diferentes sectores. Y lo que nos dicen desde los sectores es, primero, que el sector vitivinícola tiene el 50% de trabajadores en negro. Por lo tanto, ese 50% no va a recibir estos beneficios. Y se preguntan cómo van a hacer para que lleguen a los trabajadores. Y demás, ayer Abraham Pereira denunciaba una situación que él teme que puede llegar a suceder, porque se ha hecho en otros momentos, y es que los empresarios del sector, que habitualmente emplean 1 de cada 2 trabajadores de manera informal, tomen los repros, sostengan el empleo de los que están en blanco, los hagan trabajar menos y se valgan del trabajador en negro para que incluso les salga más barata la mano de obra en estas condiciones. Es medio cínico, pero él tiene temor de que eso termine sucediendo y básicamente en el final lo que dice es ¿cuándo esto llega a los trabajadores?
Bueno, primero tienen que formar parte de la mesa y de hecho los estamos convocando para uh-huh. que todos estos planteos, que en gran medida son ciertos, tengan posición para buscarle la solución. Segundo, yo no me gusta meter a todos en la misma bolsa. Puede ser que pase esto, pero uh-huh. la mayoría del sector vitivinícola es un sector laburador que prioriza el trabajo, que invierte en el mismo lugar. Son casos especiales y no generales. Uh-huh. No me gusta generalizar porque en el sector vitivinícola creo que la mayoría trata de hacer las cosas bien. Pero estos casos tienen que estar contemplados. Por eso en la mesa de trabajo hay que evaluar y quedamos en evaluar herramientas para estos casos. Que claramente si hay trabajadores que no están blanqueados, bueno, tenemos que buscar la forma de, primero, que se blanqueen y segundo, de que sean asistidos en el mientras tanto. Por eso, a partir de ayer, se empieza a trabajar con mesas de trabajo de todas las provincias para delinear estos temas y para encontrar solución a lo que ha quedado afuera. Uh-huh, uh-huh.
Sí, perfectamente. Claro. Martín, Cristian Ortega te saluda, buen día.
Buen día, Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Te quería consultar cómo viste la coordinación, si es que la hubo o si la va a haber, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, el gobierno de Mendoza puntualmente, respecto a las medidas, a lo, al trabajo en conjunto, a lo que viene de acá hacia el futuro. Como vos decías, esto es una situación que es de largo aliento, ¿no? ¿Viste predisposición? ¿Hubo algunas críticas luego de que habló Massa de algunos funcionarios? ¿Cómo viste esa cuestión?
Yo lo que puedo transmitir es la predisposición del ministro Massa a trabajar en conjunto. Creo que ese es el camino. Un poco desilusionado con el gobierno provincial porque se traen herramientas y en vez de apoyarlas, las critican. Y son herramientas para los productores, no son herramientas para la política. Acá el centro de escena es el productor. Entonces que la provincia critique las soluciones que a herramientas que ellos no tienen y que ellos no proponen, es como duro, ¿no? Porque el gobierno, los otros gobiernos provinciales, que no eran todos del mismo color político, estuvieron todos apoyando, porque saben que el centro de la escena es el productor, porque han estado charlando con los productores, reuniéndose con los productores, y lo digo como productor, cuando a vos tenés un helado, te cae granizo, es el 100%, es todo para vos. Claro. Entonces, que vengan soluciones desde el gobierno nacional o desde quien sea, el productor no lo distingue porque está necesitando de las soluciones. Uh-huh. Que el gobierno provincial empiece a buscar problemas a las soluciones que planteamos es como complicado, ¿no? Complicado porque lo que tenemos que dejar de lado es la grieta, las posturas políticas, ha habido un problema, están los productores y lo que me desilusiona del gobierno, es que en vez de apoyar o decir, bueno, nosotros tenemos esto para aportar, tenemos vamos a ayudar con la tarifa eléctrica, vamos a salir a certificar, no, encuentran una crítica, encuentran un problema a una solución planteada. Creo que por ahí tiene que ir el tema, porque si no, dejamos de tener el centro de escena que es el productor. Uh-huh. Acá el que tiene el problema es el productor. La política tiene que quedarse a un costado. Si las herramientas que proponen Sergio Massa al gobierno provincial no le gustan, bueno, me parece que están en contra de los productores. Salvo que tengan herramientas mejores para proponer. Claro. Pero hay que invitarlos. Lo que hizo el ministro Massa fue invitarlos a trabajar a todas las provincias. Y todas las provincias se tienen que sumar a ese trabajo. Me parece que ese es el camino. Después habrá tiempo para discusiones políticas, pero hoy es el productor.
Martín, el sector vitivinícola fundamentalmente, ¿está dispuesto a entrar en el programa de precios justos? ¿Han hablado ya con algunos bodegueros? Porque yo tenga recuerdo, no ha habido, ¿no?, productos de la industria vitivinícola en los programas de acuerdos de precios.
El sector vitivinícola siempre ha sabido trabajar con el sector público, siempre. Te diría que es una de las economías regionales que mejor trabaja con el sector público. Así que seguramente se van a ir formando acuerdos que vayan en este sentido.
Uh-huh. Muy bien. Martín, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Muchas
gracias. Gracias. Chao, que andes bien. Hasta Martín luego. Hinojosa, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Una mirada a propósito de los anuncios que hizo ayer el ministro de Economía en Mendoza, Sergio Massa. Hinojosa con una mirada interesante en lo que tiene que ver con lo político, ¿no? En una lectura de decir, bueno, quizá las especulaciones y esto de que temido de lejos políticamente, porque no tenés el mismo color, en este tipo de situaciones,
sí, claro,
son un poco inservibles.